imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comensura.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las familias que nos estén escuchando. Estamos retransmitiendo desde el estudio José Couso en la 103.4 de Quad FM, Familias Divergentes. En compañía de ustedes, yo soy Ana Ledesma. Mar, ¿qué tal estás? No te escucho, Mar. ¿Puede ser que... ¿Sí?
Cosas del directo.
Cosas del directo, ¿no? Besa el micrófono. Gaby, ¿qué tal estás? Gabriela, te escucho. Bueno, y hoy acaba de llegar Dubravka también, que está con nosotros. Dubravka, súmate, coge el micro. Bueno, comentarles que el día de hoy estuvimos, el día de ayer más bien, 17 de mayo, estuvimos celebrando el Día de las Letras Gallegas, chicas. Sí, el Día de las Letras Gallegas, que fue un homenaje que se realiza al libro Cantares, que fue editado en 1863 a Rosalía de Castro. Y que 100 años después, el 20 de marzo de 1963, coincidiendo con los primeros 100 años de su publicación, los miembros de la Real Academia Galega deciden que se celebre pues, este homenaje a este libro en honor a Rosalía de Castro. Y desde esa época pues, estamos celebrando el Día de las Letras Gallegas. Mar, propusiste una canción para el programa de hoy. Cuéntame... ¿Tiene que ver? ¿Por qué eliges la canción de Amancio Prada?
Porque me encanta Amancio como intérprete y como músico. Y porque este tema lo interpreta muy bien. O sea,
pues creo que tiene algo que ver con el tema de las letras gallegas. Vamos a escucharlo y a la vuelta seguimos comentando todas las actividades que hay en torno a la educación, a la escolaridad y a hablar con nuestras invitadas aquí en Familias Divergentes. Buenas tardes, Dubravka.
Buenas noches, diría.
Bueno, vamos a escuchar la canción, chicas.
Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sueños, no sé cuándo nos veremos. Miña tierra, tierra donde me crié, hortiña que quiero tanto. Figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites cranas de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiño santro milho, adiós para sempre, adiós. Adiós, gloria, adiós, contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga por o mar, deixo en fin canto ben quero quem pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou. Riñas que viquei tanto, riña que nos crió. Se oyen longe, moi longe, as campanas do pomar, Para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Se así oyen longe, máis longe, cada balada de un delor. Vou me soño sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás. Digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidas. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Non sei cando nos veremos.
Bueno, y dicen que todo comenzó en torno al Día de las Letras Gallegas después de un homenaje que se realizó al libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, editado en 1863 y fue considerado como la primera obra maestra con la que contó la literatura gallega contemporánea. Su aparición vino a darle prestigio prestigio universal al gallego como instrumento de creación literaria y dándole sentido, un hito que fue, bueno, para la historia cultural de Galicia hasta hoy. Es un homenaje a todos esos migrantes gallegos y, bueno, estuvimos celebrando el Día de las Letras Gallegas en el 17. ¿En honor a quién, Gaby?
Bueno, el protagonista de este año es Antón Fraguas. Bueno, un poquito comentarles sobre el representante de este año en el Día de las Letras Gallegas. Bueno, en primer lugar, aclarar que cada año se elige un protagonista y hay una votación detrás de eso. Entonces, la RAG eligió para este año a Antón Fraguas, que es de Loureiro. Bueno, él ha ganado frente a otro postulante, que era Ricardo Carvalho, y bueno, por una mayoría de votos es elegido para este año. Vamos a hablar por qué es elegido. Se lo ha definido como una de las personas que más tiempo dedicó a recoger, sistematizar y conocer la riqueza de este idioma, considerándoselo un verdadero referente del galleguismo. Y no solo por su talento ético de defender permanentemente el gallego, sino por su capacidad de transmitir estos sentimientos a todo el mundo. Tiene una producción de más de 300 libros y un sinnúmero de trabajos que desarrolló, repercutiendo como la voz del pueblo. Dedicó toda su vida al estudio de la cultura y del territorio gallego en diferentes ámbitos, con especial atención en la antropología. Siempre fue un ferviente defensor del idioma y como una lengua de expresión. Fue historiador, profesor y director, y también presidente del Museo do Povo Galego, así como uno de los fundadores de la Sociedad de Lingua. Desde muy joven entró en contacto con el galleguismo cuando estudió el bachillerato en Pontevedra, donde comenzó a tener interés por la cultura gallega. Y ya en su juventud publicó en la revista Nós y en el periódico galleguista A Nosa Terra. También fue profesor de la Universidad de Santiago de Compostela de Geografía e Historia y también consiguió la cátedra del Instituto de Estrada, que se le fue arrebatado a comenzar la Guerra Civil.
O sea, que una persona con bastante recorrido y que, bueno, el reconocimiento. Una pregunta, chicas. ¿Ustedes cómo...? Porque, claro, nosotros estamos hablando del Día de las Letras Gallegas y estamos haciendo un programa en castellano. Se incorporan, como decía anteriormente, Dubrasca, ¿tú cómo te llevas con el gallego?
Mira, extrañamente, cuando yo llegué aquí, yo dije, bueno, mira, aquí yo no voy a entender a nadie, no voy a saber qué me están hablando, pero mira, sí, entiendo, no así que, ay, que muchísimo, pero sí, cuando la gente me habla, pues sé de qué me habla. Hablarlo, ni soñar. Y escribirlo, pero ni de cerca, no tengo ni idea. O sea,
bueno,
no.
Destacar que Dubrasca tiene poco tiempo por aquí.
Sí, tengo 3 años.
En España 3 años, pero en Galicia
2.
2 años, o sea que sí. Todavía tienes tiempo para aprender.
Pues sí.
En el caso de Carmen Arelis, que está con nosotros desde República, bueno, desde Madrid, Carmen Arelis.
Ella madrileña.
No, yo soy gallega.
Es exiliada gallega.
Una migrante.
Lo que pasa es que hay que salir a buscar la comilla.
Importante.
Carmen Arelis es migrante de origen de República Dominicana, madre de cuatro niños, en este caso dos que residen con ella aquí en España, y hace aproximadamente año y medio emprendió destino Madrid. ¿Qué tal la experiencia por Madrid?
Bueno, bien, la verdad que bien, porque en realidad el objetivo que buscaba lo he logrado y sí que bien. Extraño muchas cosas de Galicia, como por ejemplo de Coruña, como por ejemplo el pan, que es diferente, que nada que ver en Madrid, el pulpo, que nada que ver y muchas cosas.
Mira, no es lista ni nada, ¿no? El pan, el pulpo.
Pero es que no te has dado cuenta que siempre lo primero que uno extraña cuando se va es la comida.
Sí, se extraña.
O sea, la familia queda, no es que uno la extrañe, pero es que la comida es una cosa.
Es que, claro, la familia se extraña, pero no sabe igual.
Claro, es que la familia no te la puedes comer.
La familia se extraña, pero que la ventaja de que tú tienes, la diferencia de la comida y la familia, es que con la familia tú hablas. Y claro, con la comida tú no la ves hasta que no vienes a Galicia.
Eso es diferente. Solo sucede en Galicia.
Sí, es diferente. No sé.
Teñe morriña ahí.
Ay, salió a hablar.
Mira, ¿y tu relación con el gallego, Arelis?
Bueno, yo con el gallego sí aprendí a decirle varias palabras y entiendo bastante porque yo cuidaba abueliño y entonces me llevaba muy bien con los abueliños y nos ponían ahí, se ponían a cantarme canciones, esa canción que salió anteriormente. Ay, uh-huh. La sabía porque ya me la cantaba una señora y me ponía su regazo y ahí sí que lo entiendo bastante. Leo también, lo leo y entiendo bastante. Además tengo dos niños estudiando aquí que me llegaban todo en gallego, tenía que leerlo y cantármela como sea. Entonces sí que sí.
Mira, luego hablaremos de tu experiencia con los niños en la escuela, ¿no? Pero dime una cosa, ¿hace qué tiempo estás por aquí, por Galicia o por España?
Yo en España tengo 10 años. 10 años, sí, 10 años. 9 años, algo, 10 voy a cumplir más.
Sí, ¿y en Galicia estuviste?
En Galicia toda la vida, desde que vine a Galicia.
Toda la vida, dice.
Ella es gallega, pues ya.
En Galicia tenía, de lo que tengo, ahora solamente tengo, bueno, un año y 7 meses más o menos que no estuve aquí, pero después todo el tiempo he estado aquí.
¿Qué diferencia encuentras entre una ciudad y otra?
Muchísimo, hay mucha diferencia.
El metro.
No, hay el metro y muchas cosas más, pero no se puede. Lo que hace, ¿cómo te digo? Una cosa compagina a la otra, entonces ya te va adaptando, te va acostumbrando, pero sí que se extraña. Lo primero extrañé muchísimo, inclusive tenía mucho temor de irme, yo no quería, duré muchísimo tiempo aquí, ya mi marido allá y yo aquí, que no quería, meses, que no. Porque también uno, ¿cómo te digo? Uno repite la cosa que oye. Entonces ya cuando tú empiezas a vivir la llave que es diferente y se van los miedos, pero sí que siempre hay miedo, hay que temor de salir.
Pero es curioso cuando dices que tienes ese que los migrantes, sobre todo los que hemos saltado el charco de un continente a otro, que de repente se suponga un reto cambiar de ciudad.
Sí. Uy, qué miedo me da.
Otro cambio.
Sí que sí, no, qué reto. No. Pero es que tú te acostumbras. El ser humano nos acostumbramos muy fácil. Entonces, aquí en La Coruña yo tengo todo. Yo tengo todo, mis amistades, mi gente, mi familia, todo. Yo tenía una vida toda hecha, toda recorrida, y de repente tenía que cambiarla. Sabía que tenía que cambiarla y tenía planes de que tenía que cambiarla, pero tenía un miedo tremendo.
Pero había que dar el paso, ¿verdad?
Sí, tenía un miedo tremendo. Aún encima se fue mi marido para allá, que estaba trabajando, y no sé cuánto tiempo duré, no me acuerdo bien cuánto tiempo duré para irme, pero duré mucho.
Siempre. ¿Y qué te motivó a irte? ¿Qué te hizo vencer ese miedo y decir, bueno, ahora sí me voy?
No, tenía que trabajar. No estaba trabajando, no tenía trabajo aquí. Y tengo dos niños que mantener, entonces...
O sea, la decisión fue económica.
Sí. Yo dije, ya lo difícil y lo peor está hecho. Yo salí de Santo Domingo, entonces hay que seguir saliendo. Entonces, ya.
Y Mar dice todo que sí. Mar, tu relación con el gallego, cuéntame.
Maravillosa. Me gustaría acotar, hacer una pequeña puntuación sobre Antón Fraguas. Y es que este señor fue un señor que hasta los 7 años no vio a su padre, porque su padre tuvo que emigrar a Brasil. Entonces, cuando llega a Pontevedra a estudiar con 14 años, lo llaman Antón el de la aldea, el aldeano, ¿Por qué? Porque hablaba gallego. Entonces, el reconocimiento que se le ha hecho ayer y que se le hará por todo lo que queda de año, es un reconocimiento al valor cultural, al valor de la lengua que le dio él. Incluso fue uno de los primeros personajes públicos o funcionarios públicos que hablaron en gallego y en la radio en el año 1932. Quería hacer esa acotación.
No, pero mira, perfecto que lo dices, porque además en muchos colegios todos estos días estuvieron los niños conociendo la obra de Antón Fragua, que posiblemente, de no ser por la celebración del Día de Letras Gallegas, pues mucha gente la conocerá, pero pasaría desapercibida. Sí, sí, sí. Y algo que comentas tú, que he escuchado, que en algún momento invitaremos a alguien para que nos comente, que sí que durante algún tiempo la gente que hablaba gallego era un poco apartada y marginada, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque era una cosa como de pueblo, de
incluso
gente.
Estando fuera estando en Pontevedra, tuvo unos años con el movimiento de la represión franquista, se dejó de usar el gallego para poder trabajar y hubo represión también. Pero bueno, eso lo hablará un experto.
Sí, sí, porque de hecho, pero te digo, porque conozco casos de sí, jóvenes, sí, sí. O bueno, jóvenes de nuestra edad.
De juventud prolongada.
Claro, de juventud prolongada, que dicen que en sus casas sus abuelos hablaban gallego, pero que sus padres insistían en que ellos educaran hablando en castellano para evitar que se les fuera a escapar el gallego en público, ¿no? Pero bueno, como decimos, estas son cosas que nos han, anécdotas de otras personas que nos gustaría que en algún momento pues viniera alguien y nos comentara. Gaby, en tu caso, ¿tu relación con el gallego cómo va?
Cuenta. Bueno, muy bien. Yo me estoy preparando para dar la prueba de CELGA, del CELGA 2. Y claro, en las clases yo veo mucha gente gallega también. Y es porque, como mencionaban, mucho tiempo no se lo daba en colegio y les cuesta mucho hablar el gallego normativo. Entonces, a mí me llamaba la atención que mucha gente gallega también pasara clases de preparación para el CELGA, y era justamente por el tema ese, de que mucho tiempo se lo reprimió, era asociado a cosas…
A pobreza.
A pobreza, uh-huh. Sí, a gente de aldea, sí. Entonces, es bastante interesante, pero bueno, yo voy ahí aprendiéndolo poquito a poco.
Pero sabes que hay algo que me llama mucho la atención acá, que creo que lo hablamos en programas anteriores, que tú llegas acá y asumes que todo el mundo habla gallego, pero te llegas al colegio y hay niños gallegos que no hablan gallego, más allá de los migrantes que llegan y no hablan tampoco. Y todos los libros, todas las clases son dadas en gallego.
No todas, Durazca. No. Hay, de hecho, hay unas materias que los libros son dobles, porque te dan, por ejemplo, lengua y lengua, ¿no? Ciencias naturales en castellano y en gallego. Y el sistema intenta, con buena intención, que sea bilingüe. Sí que me llama la atención a mí como madre, por ejemplo, que esa normativa que hay en defensa del gallego, que me parece válida y necesaria. Claro. Pero me llama la atención que los estudiantes extranjeros que vienen de una lengua no hispana estén exentos del gallego, más no del francés o el inglés, donde a mí me parece una contradicción. Yo creo que deberían de... Igual un más básico, pero no hacerlos exentos. No sé, es una opinión, ¿eh? No estar exentos, sino reforzar que aprendan el uso del gallego. Y porque me parece contradictorio que quites el gallego, estás exento de examinarte en gallego. Sin embargo, en inglés o en francés, aunque no sean tus lenguas, pues sí te dan clases, ¿no? Pero bueno, eso...
Pero según la normativa... En las universidades y en los colegios, en instituciones, deberían dar un 50% castellano y un 50% gallego, pero no se cumple, deberían ser 50%.
Sí.
Mitad gallego y mitad castellano.
Y de hecho hay mucho cambio cuando sales de Coruña, cuando sales de A Coruña, que te vas a otras aldeas, a otros pueblos, como si los niños y los profesores y el personal administrativo te habla en gallego. Aquí en Coruña se usa un poquito menos, es la realidad. En el caso de Carmen Arelis, ¿cómo fue la relación con la documentación? ¿Cómo te las ingeniabas?
Es un tema muy profundo.
cuéntanos.
Bueno, yo cuando tú vas a hacer documentación, yo por ejemplo, cuando yo vine de paseo, una de turista, entonces nada, me quedé aquí. Y tú tienes que esperar 3 años para darte la documentación. Pero no una encima de eso, que tú tienes que esperar 3 años, no que te la dan así, porque no, tú tienes que tener un trabajo y buscarlo tú. Para poder tener un trabajo que pueda cumplir todos los requisitos, que remunere, que te ayude y que te pueda...
Estaríamos hablando de lo que es el arraigo social, ¿no?
El arraigo social, un arraigo social y que una persona esté dispuesta a contratarte, pero tienes que buscarlo tú. No que te lo va a facilitar el gobierno y que nada de eso. Tienes que buscar una persona que te dé un empleo y que cumpla con todos los requisitos, porque también si no cumple o no tiene
los ingresos suficientes.
Hay un ingreso suficiente, que si no tiene el ingreso suficiente, entonces te lo deniegan. Entonces, eso es un...
Y una vez pasado ese tiempo, tú cruzas todos esos obstáculos, consigues entonces reagrupar a tu familia, a tu marido y a tus hijos. Sí, ¿cómo fue el proceso?
Sí, pero fue otra odisea, porque también te piden ingresos. Entonces, si tú, por ejemplo, para ahora creo que para tú traer una sola persona, me parece que tiene que te ganar 800 y algo.
Mínimo.
Sí, mínimo, uh-huh. para poder agrupar a una persona. Imagínate, para agrupar a dos sigue subiendo, y para agrupar a tres encima. Entonces, que tú tienes que hacer muchísimo chanchullo, porque tú no te ganas 1,000 euros. ¿A dónde tú ganas 1,000 euros aquí? Entonces, y más trabajando como un empleado del hogar, que es lo que me peor paga. Entonces, tiene que hacer muchísimas cosas para poder traer a la familia. Pero nada, estamos aquí, lo logré.
Eso es lo importante, estar la familia unida.
Y una vez que lo logras y traes a los niños, ¿cómo fue ese primer encuentro con el sistema educativo?
Yo en realidad que no sabía de nada. Que tenía a mi sobrino, que lo llevaba, que iba a buscarlo al cole, que lo ayudaba a hacer tareas, pero ya es muy diferente. Cuando tú ya tienes que entrar y saber que allá es diferente, porque, por ejemplo, allá el bachillerato...
Cuando dices allá, ¿te refieres a...?
En Santo Domingo, que por ejemplo es diferente, porque cuando tú llegas... la educación es diferente, tienen cada sistema diferente, entonces a veces tú no lo entiendes. Y nada, cuando vine no sabía ni qué colegio poner, no sabía qué iba a hacer, no acogí el instituto que podría acoger, que no fue el mejor, y así, que tú creas puede ser mejor, entonces después te dicen, y nada, un cosa. Entonces con los niños, ellos vienen de otra formación, que sí que estaban estudiaron en un buen instituto, tenía una buena educación, porque una de las mejores donde ellos estaban, pero tenía el choque porque es muy diferente. Yo estaba impuesto que allí te ponen a, por ejemplo, todo esto lo hacen programas, pueden hacer periódicos, lo ponen a pensar, mientras que aquí ellos tenían que hacer una definición, tenía que hacer tal como dice el libro. Y ellos no estaban, entonces ahí estaba el choque de que...
Cambió la dinámica de aprendizaje.
Exacto, lo cambió la dinámica mucho.
Y aparte me imagino que llegarían en una edad complicada, ¿no?
Yo me estresé porque yo estaba pendiente, le daba clase, le puse profesora, y cuando yo veía, pero que estoy, entonces no. Y entonces también no solamente el cambio de la educación, sino el cambio de todo, de cultura, de costumbre. Estaban en un colegio que era demasiado recto, todo era, tenían que ir toda la ropa del mismo color, los zapatos del mismo color, todo no podían ir, tenían que ir uniformado. Aquí de repente se encuentran que te van como le da, como quieren, escriben si quieren, en hoja suelta, es un tremendo. Entonces, como que la libertad que tenían aquí, no la podían manejar y no sabían cómo. Y fue una lucha constante hasta ya que salimos a camino y estamos ya. Ya se acaba de graduar uno de bachiller. Enhorabuena.
Qué bueno.
Enhorabuena. Entonces yo digo, bueno, eso es parte mía, porque la lucha ahí, se nos graduamos los dos, ahí ya sé.
Bueno, pues mira, aprovechando que uno ya uno va bastante bien encaminado, que acaba de sacarse el bachiller, enhorabuena, preparando la selectividad entonces.
Sí, está preparando la selectividad, sí que quiere estudiar, quiere ir a la universidad, lo tiene clarísimo, clarísimo. Y la otra también, ya veo que está, yo decía, siempre le decía a mi sobrina, es que no sé lo que quiere, es que no le gusta nada, es que está en un sofá, tú le preguntas y nada la pone, nada, ni siquiera te dice, mira que voy a bajar con una amiguita, que nada. y ya la veo que sí, dice que va a estudiar criminología o que no psicología, que va esto, que va lo otro, que sí, yo la veo, de verdad que ya me estoy descansando.
Bueno, pues eso quiere decir que los,
ya
los
no ves bien orientado, ya.
Lo que se ha sembrado se sembró bien. Fue complicado, pero ha dado la pena. Mira, te tengo una sorpresa, Carmen Arelis. Sí. Voy a poner una canción que seguro, seguro te va a traer muchos recuerdos. A la vuelta seguimos aquí en Familias Divergentes por la 103.4 de Quad FM. Estamos transmitiendo desde la 103.4 Familias Divergentes. Que me escuchaba bajito porque quería que se escuchara el merengue. Volvió Juanita. Es que a mí me trae muchos recuerdos este merengue.
Bueno, Arelis, a ver, respecto a la canción, ya te veía ahí bailando, cantando. Coméntanos un poquito qué recuerdos, qué emociones te mueve. La canción que escuchamos.
Esa canción en mi país es un himno nacional en diciembre.
Sí, a ver.
Sí, eso todos los diciembre la ponen porque es cuando se refiere a las personas que salen del país, que viajan. Entonces la ponen, llegó Juanita, vino cargada de lejanía porque vamos con mucha maleta y muchos regalos. Entonces ya eso, todos los diciembre, esa canción es un icono. No pasa un día que no la ve, porque como en diciembre muchas personas van a su país y van cargadas y eso.
El famoso dominicano ausente.
Dominicano,
¿no?
Ausente de todo país, no importa en qué país está, pero llegó Juanita. Genial, espectacular, demasiado recuerdo.
¿Te sientes identificada?
Súper.
Juanita.
Pero soy una Juanita, soy una Juanita más.
Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no vas a tu país?
Bueno, voy a tener, 5 años en julio que no voy a mi país. Y que no pase una Navidad, tengo 10 años, o voy a cumplir 10, o tengo 9. Tendré 8 años y no pase una Navidad. Creo que después salí y he pasado una sola Navidad. Y las Navidades ya son espectaculares, porque te reúnes siempre con la familia, hay mucho, toda la familia, además, comen todos juntos, es un gozo.
Sí, son especialmente en estas fiestas.
¿Y qué se come en Navidad en República Dominicana?
Es que allá en realidad que la comida es que son muchas cosas. Por ejemplo, allá el cerdo, asamos cerdo.
Puerco en puya.
Sí, puerco en puya, exacto. Se come el puerco. También pollo, hay el moro de guandule que nos falta.
Yo creo que en República Dominicana pasa algo muy particular.
Sí, muchas cosas.
En Nochebuena se come lo mismo de todos los días, pero mucha gente.
No tanto lo mismo de todos los días, porque, por ejemplo, allá el cerdo, nosotros somos normalmente las carnes que más consumimos allá en República Dominicana, es el pollo. Entonces, en especial en Navidad, tú haces el cerdo en puya, sí, y haces un poquito de pavo, lo que pueden, más o menos, también. Van poniendo un poquito de cada cosa. Entonces, la manzana ya no se ve mucho porque no se produce tanto, solamente en una provincia. Pero en toda la casa, tiene que haber una manzana, un poquito de uva, un coquito, una almendra. ¿Tú entiendes? Se va, entonces... un vino, los niños que no toman lo dejan tomar algo, un traguito de
ponche,
crema de oro, baní con fite,
ahí se aprovecha.
Entonces, que sea diferente.
Qué bonito.
Qué rico, cómo se trasladó en un minuto.
Sí, además le brillan los ojitos.
Mira, y hablando de visitar y trasladarse.
Hablando de visitar y trasladarse, estamos... aún a tiempo, los que nos escuchan y quieran asistir a los museos, hasta las 10 estará abierta todavía el Castillo de San Antón, la Torre de Hércules, y realmente Coruña se une a la celebración de la entrada gratuita al Día Internacional de los Museos. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, y Coruña se suma a esta iniciativa internacional abriendo las puertas a las exposiciones, edificios históricos, perdón, y museos de la ciudad. Esto es decir que queda poco tiempo ya.
Pero bueno, los que nos están escuchando en el coche,
sí,
¿no?
Y que sepan que mañana, tienen tiempo todavía.
Mañana también está abierto.
Sí.
Y totalmente gratuito, todos los museos de la ciudad, o sea que está súper, súper interesante.
Hoy dice que sí.
Y la ventaja es que por lo menos... los museos, tú, como es tan pequeñito, tú en un día los recorres.
Exacto, puedes hacer recorrido.
Porque yo los recorrí, yo me acuerdo que cogía a mi sobrinita y no iban a uno, entraban y salían, y cogían no iban a todos en un día.
Bueno, pues aprovechar a todas esas familias migrantes que están en la ciudad hace poquito y que no han tenido la oportunidad por temas laborales y porque imagínate, que los museos no suelen cobrar una entrada muy cara, pero cuando los 5 euros por cabeza salen del mismo bolsillo...
Se nota.
Sí.
No, y que si son dos,
hay meses.
Tú no tienes 3 euros a veces para pagar, entonces.
Claro.
Yo aprovechaba ese tiempo. Yo me iba al museo gratis y iba todo.
Gabriela, ¿tú has tenido la oportunidad de visitar los museos de La Coruña? ¿Te queda alguno por visitar? ¿Te gustó uno más que otro? ¿No fuiste a ninguno? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, he ido a alguno, más que todo. Bueno, he ido al de arte contemporáneo, creo. Hace mucho tiempo, pero bueno. No he ido bastante por justamente el costo, pero bueno, por la tarjeta universitaria tengo acceso a varios de ellos. El que he ido, y aunque no es un museo, pero está muy bien, me gustó mucho ir, es al acuario.
A la Casa de los Peces, que le llaman también, ¿no?
Sí, porque ese sí, con la tarjeta universitaria me sale gratis, y sin esa me sale 10 euros.
Imagínate, entonces, la familia.
Imagínate, entonces, amigo que venía a visitarme o quien sea... lo llevaba ahí. La verdad, así que no lo he visto como unas 10, 20
veces. Creo que tengo una nueva amiga.
Pero está muy bien, está muy bien. Y nada, los que he visto sí me han gustado bastante.
Bueno, y es que de verdad que otra, La Coruña, a pesar de ser una ciudad pequeña, está bastante nutrida de museos y casas museo para visitar. No todas cobran la entrada. Las sí. casas museo, por ejemplo, es lo que decía Carmen Arelis, son lugares que están muy próximos uno del otro. De hecho, están cerca incluso del Museo de Bellas Artes, que tampoco suele cobrar entrada, y en la que ya se hacen infinidad de actividades. Así que aprovechar el fin de semana, que aparece que además va a tener buen clima.
Buen tiempo
y
si no,
darse
una Rebequita y todos a la calle.
Pues. Y todos en familia a la calle.
En familia a la calle.
Uh-huh. Bueno, y ese silencio, es que vieron pues, un programa de Chicote. ¿Qué pasó?
Pues mira, yo tengo una noticia por aquí interesante, que dice: Feijóo encarga un informe completo sobre las denuncias del Centro de Educación Especial María Mariño. El popular cocinero no pudo contener las lágrimas al visitar el comedor del Centro de Educación Especial María Mariño. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que ha encargado a la Consellería de Educación un informe completo y pormenorizado de las quejas de este Centro de Educación Especial, situado aquí en La Coruña, que ha saltado a la actualidad por ser el objeto del programa del cocinero Alberto Chicote, que cuestiona la calidad de los menús suministrados en este centro. Feijóo ha confesado tras la reunión del consejo que no había visto el programa, pero que sus colaboradores sí le habían informado de su contenido.
Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver el programa, solamente me quedé con los coletazos en las redes sociales. ¿Alguna de ustedes vio el programa?
No.
No.
Pues tuvo que ser bastante desagradable.
Bastante, sí.
Claro.
Lo que se vio allí. Y me imagino que para que dieran entrada a Chicote en el centro, tuvo que ser, bueno, pues porque no le quedó más remedio que aceptar, ¿no? Pero para que la gente sepa de lo que estamos hablando cuando hablamos de un centro de educación especial, voy a leer unas definiciones, si les parece bien. Pues los centros de educación especial son centros de titularidad pública o privada que dan respuesta a las necesidades de alumnos para los que por causas de adaptación significativa o de grado extremo y tras ser evaluados no se puedan adaptar a los centros ordinarios de educación. Existen centros de educación especial para alumnos con necesidades educativas asociados a determinados tipos de discapacidad, y las funciones de estos centros corresponden a niveles educativos al sistema ordinario, que van de etapa desde educación infantil, primaria, transición a la vida adulta y laboral. En Galicia, pues hay unos cuantos, ¿verdad, Gabriela?
Sí. Bueno, cabe resaltar que en Galicia en total hay 35 centros, 14 públicos y 21 privados concertados. También resaltar que la comunidad gallega encabeza la inclusión con un 92,4% de los estudiantes con alguna discapacidad integrados al sistema educativo. Bueno, y nos llama bastante la atención justamente esa noticia.
La noticia viene dada porque los padres reclamaban que sus hijos no consideraban que estaban alimentándose correctamente, porque comían dos veces al día, o tres veces a la semana, perdón, la misma comida. Entonces, se ve que Chicote solicitó la información, la autorización al colegio para acceder al comedor y fue autorizado. Claro, cuando vio aquello, un desastre total.
Pero no creo que Chicote pidió la autorización así, porque a Chicote para ir a un sitio hay que decirle, hay que buscarlo, hay que invitarlo, hay que decirle lo que pasa para ir. Para mí que se quejaron bastante los padres.
Sí,
la
persona fue por queja de los padres.
Y fueron...
Porque el menú no está adecuado a las necesidades de los niños, y como no se consideraban las necesidades de sus hijos, los padres hicieron la reclamación.
Bueno, pues a ver si se soluciona esta dificultad, porque sí que es cierto que no es la primera vez que empresas que llevan el servicio de comedor en organizaciones de aquí de Galicia pues están en el punto de mira con este tema, ¿no? De la mala calidad de los alimentos que suministras a los alumnos, cosa que es muy triste, porque aparte es un servicio que no es barato. Uh-huh. Igual se puede pensar que es algo que llega gratis. Primero, no llega gratis a todas las familias, y aún llegando gratis es un servicio por el cual las autoridades pagan muchísimo dinero a las empresas a las que contratan. una comida en un comedor escolar son alrededor de 7 euros al día. O sea, no estamos hablando de poco dinero.
Mucho dinero.
No debería ser un menú cualquiera.
Y además de eso, es que estamos hablando de niños que pasan muchas horas en el centro escolar y que están estudiando, que están en etapa de formación, que deben de tener una buena calidad en la alimenticia.
Sí, y que yo creo que los padres deberían como afincarse más en saber. Ya que tú llevas a tus hijos al colegio y van a estar tanto tiempo y tienen que comer allí, no sé, supongo que tienes que preocuparte porque es lo que están comiendo y
pero es que y sí, el colegio facilita un menú semanal. Exacto.
Claro.
La cosa está en cómo preparan esos alimentos.
Eso,
el
eso.
Detalle está en eso.
Siempre hay, como dice Mar, a principios de mes suelen enviar a todas las familias el menú de lo que los niños y las niñas van a comer durante la semana. Sí que es cierto que en algunos centros hubo algún problema con niños con alguna alergia o con una dieta especial. No, sí, siempre hay, porque volvemos a lo que hablábamos antes, cada centro se gestiona en función de la directiva que tiene y bueno, la calidad humana de las personas que lo dirigen. Pero te llega el menú, luego hay unas empresas que están contratadas y lo que sí que es verdad es que siempre se coincide con que aquellos colegios que tienen cocina donde la comida se hace allí, la comida suele ser siempre mejor, claro está. Entonces, bueno, pues a ver cómo se soluciona esto. ¿Ustedes comían en Bolivia, Gabriela? ¿Cómo es el tema de las comidas? ¿Cómo se gestiona el tema de las comidas, por ejemplo?
Bueno, yo estuve en un colegio privado, pero en general en los colegios públicos del Estado hay un desayuno escolar en el que se da, en teoría, se les da el desayuno, la primera comida del día, bajo unas medidas de calidad, nutricionales y demás. Los niños no se quedan para comer ahí a la hora del almuerzo, al mediodía, no se quedan. Se van después de la 1:30 más o menos, se van a sus casas.
¿Pero vuelven a la clase por la tarde o...?
No,
solo un turno.
Solo en las mañanas, solo van por las tardes. Por eso se les da en los colegios públicos el desayuno. Pero también ha habido alguna polémica por ahí por el tema de cómo ha sido, o sea, más que allá de las horas que pueda tener un niño en clases, es también el desarrollo físico en el que está, entonces tiene que tener ciertos, cumplir ciertos parámetros nutricionales, o sea, decir que tiene que tener tal cantidad de ciertas cosas que le hacen bien a su organismo. Entonces, ha estado en la mira en muchos colegios ese tema.
Disculpa, Gaby, ¿dices que el desayuno solo se da en Bolivia a los niños de colegios públicos? ¿Los privados no?
No.
Ah.
No.
Ah, porque se da por hecho que los niños de colegios privados van desayunados.
Sí.
Imagínate. Pues muy bien, bueno.
¿Y en el caso de Venezuela, chicas?
En Venezuela se da el desayuno. Bueno, cuando yo estudié en el colegio se daba el desayuno, porque yo vengo de muchos años atrás. Y puedo recordar que en aquella época, cuando yo era infante, daban incluso un cartoncito de leche.
De leche. Uh-huh.
Luego en la universidad también sí dan la comida. Sí,
sí,
supervisada correctamente.
Eso yo lo recuerdo de pequeña que lo veía. Yo estudié en un colegio privado y en los privados no te dan absolutamente nada. Los buenos días y a veces. Pero eso se eliminó... O sea, no fue mucho el tiempo que duró eso de dar el desayuno en los colegios públicos.
Estaba en Durazca recordándome los años, o sea, por eso me dice, eso se eliminó.
Bueno.
Y en el caso de Arelis y yo, que tenemos somos diferentes de generaciones, ¿tú viviste, cómo se gestiona el tema de los alimentos o cómo se gestionaba en tu época escolar?
No, ya nunca sé. Cuando yo estudié no había alimentos, no daban nada. Ahora, después que ya estudiaban mis hijos, sí, en la escuela pública, como dicen ellas, daban desayuno, ahora está extendida, dan comida también. Y mi hijo estudió en un colegio concertado, en el concertado daban también desayuno y después últimamente también daban la comida, y muy buena, principalmente en el concertado porque era muy exigente. Pero también, así como aquí, como con donde fue Chicote, también hubo colegio.
Había que reclamar.
Hubo colegios que tuvieron que fueron denunciados y salieron a la plaza pública porque el desayuno era malísimo y era una leche totalmente agua de endulcorada, solamente con dulce y color y nada. Entonces salieron y también el que tenían salió, pero ya ha mejorado bastante, me dicen. Y según lo que he leído, sí, y yo sé que cuando mi hijo estaba, sí quedaban la comida.
Es importante hacer ese tipo de denuncias cuando un padre vea que la comida es deficiente o está en mala calidad, porque es la salud de su hijo la que está en juego.
Claro, yo en mi caso, en mi casa se daban dos particularidades. Pues yo nunca vi, estudié en el sistema público en República Dominicana y no teníamos desayuno ni comida y recuerdo que de hecho yo llevaba o dinero para comprar algo y las señoras del barrio iban a vender cosas a la puerta de la escuela, que bueno, pues era una maravilla, era un buffet allí, de todo. Sí. Luego ya, cómo se elaborarán esos alimentos es otra historia, pero aquí crecí, miren qué sana estoy.
Y también allá, lo que hacían es, como hacen, lo llevan, lo daban lonchera. Los papás te preparaban, yo normalmente cuando no estaban dando, yo siempre preparaba a mis hijos, le preparaba su lonchera, nunca le eché zumo, porque nunca creía en los zumos, decía que era azúcar, yo le echaba agua, le preparaba un bocadillo y le echaba algo para que, algún dulce, algo siempre así. Entonces también se preparaba mucho, en el tiempo de nosotros quizás porque era más precario y iba, ¿no?
Con lo que encontrábamos.
Y no daba algún amiguito, no daba algo, lo quitaba, ¿no? Como un arel y le quitaba a los amigos o intercambiaba y la mamá iba a comer del otro, lo cogía por atrás y así, sobreviviendo.
Claro. Y luego sí que te decía que en mi casa, por ejemplo, que mis hermanos estudiaban en una escuela, en una institución muy reputada que hay en República Dominicana, que se llama Instituto Politécnico Loyola, que se podría decir que es concertado, lo que sería aquí un colegio concertado, en el cual no todo el mundo podía estudiar porque así son, es lo que hay, ¿no? De hecho, en esa época las niñas no podían estudiar allí. Solamente, estoy hablando de que tengo mis hermanos y yo nos llevamos pocos años, pues en la misma etapa escolar las niñas tenían prohibido estudiar en ese centro formativo, solamente estudiaban niños. Ya no es así, ya la cosa cambió. Listo. Pero sí sé que mis hermanos sí que se desayunaban, ellos sí que tenían desayuno. Y luego estaba todo esto que decía Carmen Arelis antes, ¿no? Uniformados, todos iguales, la misma mochila, nada que pudiera causar distracción. Claro, claro. Y de hecho creo que en República Dominicana se sigue estando así. Sí, sí, los colegios privados, cada uno tiene su color y su forma de uniformidad, y el sistema público tiene camisa azul, pantalón caqui, y así vamos todos y todas.
En Venezuela es igual. Los colegios privados todos tienen su uniforme, su insignia distintiva, el público que también lleva uniforme, pero siempre es pantalón. Niños y niñas, y todos igualitos, ¿no? El jersey tiene que ser azul o negro. Las chicas casi siempre tenían que llevar el cabello recogido, por lo menos en el que yo estudié. Ya donde yo estudié bachillerato, que no se empieza a echar a perder, también te exigían, pero bueno, ya tenías como un poquito más de libertad. Pero siempre tenía que ser todo el mundo igual. Las diferencias no estaban permitidas allí. No podías llevar, no sé, un jersey de otro color. Tenía que ser azul, azuro y
el mismo tono de azul, además. Sí. Bueno, en mi caso no podía usar pantalones, tenía que ser falda. Uh-huh. Y luego sí que es cierto que cuando, bueno, aquí pasa algo parecido en cuanto a cambios, ¿no? Porque aquí los niños cuando pasan a la ESO, al instituto, ya no pueden, no comen, no tienen comedor.
No
tienen la posibilidad de comer en el instituto. Y sí que tienen la obligación, es curioso, ¿no? Porque no tienen comedor, no comen en la escuela, pero tienen la obligación de que unos días a la semana tienen que volver a clases por la tarde.
Sí.
Y es curioso además porque los niños cada vez entran más pequeños a la escuela. Por ejemplo, hay niños que antes de cumplir los 12 años ya estarían en primero de la ESO. Entonces, sí, y yo, bueno, eso, cuando pasas allí en República Dominicana, entrarías a la ESO o a la secundaria, al bachillerato, ya con 14 años, más o menos. Es bastante diferente. Ya eres una persona, un chico, una chica o un chico mayor cuando cambias de centro.
Claro, puedes, por decirlo de alguna manera, aguantar el hambre un poquito más hasta llegar a casa, ¿sabes?
Hay que llevar bocadillos, digo yo.
Claro, y que independientemente de todo, uno siempre llevaba, por lo menos en mi país, uno siempre lleva la lonchera con el bocadillo.
¿Le dicen lonchera también?
Sí.
Sí.
O en nuestro caso, llevabas una arepa, pues, con
la
una manta.
De agua cantimplora.
Una cantimplora.
Ay, madre mía.
La lonchera generalmente era de metal, con la que cascabas a más de uno por ahí. Cuando molestaban, ¡puf!, le dabas con la lonchera. Hasta ahí llegaba el amor.
Eso no lo viví yo.
Sí, bueno, es que uno tiene que buscar la manera de defenderse.
No, como yo soy de pueblo,
pues sí.
Hablando de esas diferencias de uniforme y esas cosas, de ropa, sí. A diferencia de los que son, por ejemplo, de Caracas, uh-huh. En mi pueblo se podía llevar tanto pantalón como falda. Y yo no tuve esos impedimentos, imagínate, yo rompí desde niña las normas de los 12 años, ya llevaba los pelos así, ya llevaba, sí, había por ejemplo, todos decidían el lunes llevar falda, yo llevaba el pantalón, y el martes todos pantalón, yo llevaba falda, o sea, siempre fui llevando la contraria, entonces no vi diferencia.
Y yo decía que yo tenía problemas con la autoridad, pero esto me ganó, ¿eh?
Pero ¿cómo va el tema del código de vestimenta? Porque ya a mí siempre me ha parecido que en República Dominicana son un poco... Se exceden un poquito con el código de vestimenta. O sea, que es verdad que, bueno, que se puede llegar a justificar que cada espacio tiene que tener un código de... Hay una vestimenta para cada momento y para cada lugar, pero a mí siempre me parece extremo.
Bueno,
¿extremo? Sí, sí, en República Dominicana me parece extremo.
¿Extremo por qué?
Es muy extremo, porque te digo, pues es muy extremo porque, mira, por ejemplo, tú, la niña que tiene el lacito, tiene que llevar, el lacito tiene que ser solamente negro. Por ejemplo, al estudiar los niños en el instituto, que estudiaron, donde dice ella, que en el instituto, donde dice Yoseanna. Por ejemplo, tiene que llevar los lacitos negros en el pelo. La camisa tiene que ser, y como dicen ellos, con un distintivo, y el pantalón no puede ser, por ejemplo, un jean, sino un pantalón de tela. Los zapatos tienen que ser negros, pero no pueden tener un poquito de gris. Que te sacan las medias, tienen que ser negras igual, tienen que ser militar, todo, ¿no? Igual. Entonces, es lo que yo contaba anteriormente, que cuando mis hijos estudiaron en ese centro, que en realidad que era uno muy bueno, pero cuando vinieron aquí, se encontraron con el que...
Un choque.
Sí, un choque, claro. Muy bueno, porque ellos tenían derecho a todo, te podían hacer periódico, lo llevaban muy bueno, lo ponían a pensar en el instituto. Y ahí entran los mejores. Ahí te dan un examen de admisión, y tú tienes que pasar, si tú sacas 81, tú vas primero. Si tú sacas, por ejemplo, 9, 8, un punto más, 5 puntos más, pasa. Aunque sea bueno, oye, tú puedes ser muy bueno, puedes sacar un 8. Pero si yo saco 8.5, voy a entrar yo.
Sí, porque hay mucha demanda para entrar al centro. Hay muchas, pocas plazas y mucha demanda.
Y entonces, eso, entonces es demasiado, es muy estricto, son demasiado, demasiado estrictos. Tienen que ir una hora puntual, no pueden salir, es muy estricto. Entonces, cuando mis niños llegaron, se encontraron con este choque de libertad.
Claro, porque a veces también la libertad te...
No sabía manejarla.
No sabes manejarla.
Yo siempre decía,
siendo tan joven,
el problema de ellos es que no saben manejar la libertad, porque siempre fue muy lito, no sabían manejar la libertad. Eso le pasó factura en el primero, no sabían, no se ubicaban, y unos se integraron que yo me sorprendí. Yo iba donde el tutor, me dice, no, que integrados están. Me decía que integrados están. Inclusive cuando ellos vinieron, yo le dije, yo no lo quiero, si no valen para el curso, no lo ponga. Coge un examen de admisión. Ellos aprobaron el examen que le dieron. Pero se quedaron en el camino porque no sabían cuándo tenían. Y hacían los exámenes, me decía el profesor, yo iba mucho, siempre la seguía. Y me decía el doctor, es que ella pone cositas aéreas. Porque ella estaba impuesta, estaban ellos impuestos a poner ideas, sus ideas. Por ejemplo, la rosa esta del color tiene pitilo, pero no va a definirla completa como hay que definirla aquí. Entonces se encontraron con ese choque y esa cosa, hasta que yo le decía, es que no, que ustedes han cambiado, al país que fuera a hacer lo que viene, tienen que empezar, tienen que hacer como dicen ustedes. Y ahí.
Ante esa exigencia, yo sí, y Arelis, ante esta exigencia educativa, más allá de del vestuario, ¿cómo son los niveles de educación en Santo Domingo? O sea, son... ¿Terminan los estudios
A ver, ahí hay una... Ahí hay una particularidad, o sea, allá hay mucha diferencia social. Hay mucha pobreza y hay una alta tasa de abandono escolar porque se crean familias muy jóvenes. Sobre todo las niñas salen embarazadas y se casan muy jóvenes. Y eso hace que muchas tengan que abandonar la escuela por esa maternidad temprana, ¿no? Pero también hay una alta tasa de analfabetismo. El sistema tal como está estructurado de ponerle ganas podría funcionar perfectamente, claro, porque sí que es cierto que tienes muchas facilidades de horarios, sí. Para estudiar. Puedes estudiar pues, algo que a mí, por ejemplo, me extrañó mucho aquí, que la universidad estuviera vacía los fines de semana o por la noche.
Sí. Sí.
Allí la universidad está abierta 24 horas prácticamente. Y entonces sí que es cierto que el sistema facilita, así como te puedes salir pronto porque no se toman las medidas adecuadas sobre temas de educación, como son la prevención y la educación sexual, te facilita que si quieres retomarlo, puedes hacerlo.
No, y que allá no te allá todo el mundo quiere ese bachiller. No digas que te va a quedar en la ESO. Ya todo termina. Si tú lo dejaste porque no pudiste.
No hay otra opción.
Porque sí. No hay otra opción, pero tú el bachillerato tienes que terminarlo.
Claro.
Porque eso no fue lo que me chocó a mí cuando yo llegué, que me chocó muchísimo, que me están vendiendo la ESO a mis hijos. Y yo le digo, pero ven acá. Y yo calladita ahí mirando y hablando, que la ESO, que no puede. Y yo, ven acá. Ven acá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tú me le vendes eso como que es la única opción que hay? No, entonces me dice, no, es que tú te crees de la FP. ¿Qué tú te crees de la FP? Digo, no, de la FP yo no me creo nada. Yo te FP, yo soy profesional. Uh-huh. Porque a veces creen que tú vienes de por ahí, que tú eres analfabeta, que tú no sabes, que tú no has estudiado. Y yo digo, mira, no, de la FP, yo creo mucho en la FP, porque yo inclusive estoy haciendo una FP aquí mientras voy homologando. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que tienes que dejar lo que es el tema de las decisiones. Entonces, aquí le venden mucho, los niños están frustrados, tienen miedo. Mis hijos, inclusive tengo para decirte que mis hijos son consejeros de otros niños españoles para que sigan haciendo el bachillerato. Mi Emily, no es como tú vas a hacer esto. Y la que viene de Venezuela, la que viene mucho, que Emily tiene muchas compañeras, le dice que no te ponga, que no termine tu bachillerato. Sí, claro. No lo acepte. Y Sander también, el mayor, no sigue. Tiene una amiguita que terminó, estudiaba con ella. ¿Y tú sabes qué pasó? Ella no ha terminado porque hizo una FP y ahora está haciendo otra y ya está en el bachiller.
¿Entiendes? Bueno, exactamente. Entonces vamos a dejar el tema aquí porque se nos acabó el tiempo, chicas. Nos vemos la próxima semana con más de Familias Divergentes. Quedarse con lo que dice Carmen Arelis, a los niños hasta el final siempre aspirar a lo más alto.
Se puede.
Porque se puede.
Sí se puede.
Chicas, ¿cómo lo han pasado?
Muy bien, como siempre.
Bueno. Chévere, yo encantada.
Chévere. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, dentro de 15 días nos escuchamos aquí en Familias Divergentes. Que tengan buena semana.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotará